Eduardo Antonioli, está en línea. Bueno, vamos a hablar con el diputado nacional que forma parte de la comisión que desde mañana va a comenzar a debatir las modificaciones en la ley de alquileres. Oh. Edu, ¿cómo estás?
Buen día, buen mediodía.
¿Cómo andás?
Hello.
Ojo, que chavista.
Este chavista, leproso, está contento, viene a ganar el clásico, ganó ayer. En fin.
Estamos dulces.
Estamos dulce. Escúchame.
En el juego, en el amor, no sé si tanto, pero en el juego estamos.
No, acá lo importante son los alquileres. ¿Qué estás haciendo?
Eduardo, vamos al tema alquileres.
Claro.
Yo te digo, el otro día acá mencionaban que vos querías cobrarles impuestos a los departamentos que están vacíos, ociosos, vamos a decirlo así. Yo dije, una locura lo que quiere hacer Tonioli, porque yo con mi casa hago lo que quiero.
Varias aclaraciones. En realidad yo cuando era concejal presenté un proyecto que creaba un registro de vivienda ociosa. En el mundo, no solo, bueno, acá no existe, ¿no? Pero en muchos países del mundo, hay que aclararlo, países capitalistas centrales, hay registro de vivienda ociosa para que el Estado disponga de políticas públicas al respecto. De todas maneras, no están en general orientados a algún pequeño propietario que tiene una, dos, tres propiedades, sino de un número importante para arriba. Se trata de
arriba de cuánto, Edu?
No, eso depende. No hay ningún hoy proyecto de ley que establezca que esté proponiendo eso. Hay un proyecto, el proyecto de Gioja, propone que después los estados nacionales, es decir, las provincias, puedan disponer en ese sentido. Lo que plantea es la creación de un registro. Estamos hablando de la tenencia con fines especulativos, los grandes desarrolladores que en determinado momento deciden no poner en el mercado X cantidad de vivienda que están en sus manos con fines especulativos para generar un shock y un alza de los precios del mercado. De todas maneras, a mí me parece lo más interesante el debate que se abre mañana, que hay propuestas, como por ejemplo, ahí sí, más definida en el proyecto de José Luis Gioja, que van por el camino inverso, que es generar beneficios a quien ponga en el mercado vivienda de su propiedad en alquiler. Por ejemplo, eximir a esa vivienda del pago de bienes personales.
Claro.
Entonces, vía beneficios se puede intentar buscar el mismo efecto, ¿no? Eso es aborda uno
eso,
de los problemas.
Eso está bueno. Eso me parece que sí. Eso es una buena.
Puede llegar a un consenso más firme.
No, porque si no caemos siempre en la obligación del que tiene la propiedad, tiene que ceder frente a lo que se vote o se decida. Me parece que está bueno el consenso y tener en cuenta que no es para el que tiene 3-4 propiedades, porque yo te digo, acá tenemos gente que tiene 3-4 propiedades, le cobras esta cosa ociosa un mes, lo fundiste, porque el tipo vive de eso, ¿me entendés? Son 3-4 propiedades que heredó de la madre, el padre y ya.
En general, el que tiene un par de propiedades no es el que retiene para atesorar porque no necesita. Es decir, nadie no tiene espalda. El que tiene espalda para sacar del mercado con fines especulativos son los grandes desarrolladores, ¿no? El tipo que tiene un par de propiedades busca de todas maneras una renta razonable, y lo que creo que hay que buscar el equilibrio entre los intereses de los inquilinos, que hoy están en una situación compleja, complejísima.
No pasan como el orto, porque los inquilinos no saben lo que pasa en 3 meses, en 6 meses. Es delirante. Y el dueño de la propiedad,
Y el dueño
tampoco.
Que busca una renta razonable y que por ahí es el ingreso que le permite capitalizarse un poco, completar el sueldo, tener un ingreso para tener otro estándar de vida. Acá hay uno de los grandes problemas que de alguna manera la ley no pudo resolver, indudablemente. Después podemos ver, y eso vamos a discutir durante un mes y medio, por qué razón, que es el sistema de indexación. En su momento se decidió avanzar con una ley de alquileres con un amplio consenso de todos los sectores políticos porque había un desmadre en lo que tiene que ver con el precio de los alquileres que se habían disparado. Evidentemente la ley no generó un parate en ese sentido. El mecanismo de indexación que se eligió es una síntesis entre dos cosas: el índice de variación salarial y la inflación. Eso hace que en un escenario inflacionario se hayan disparado los precios de los alquileres. Yo creo que debe estar lo más cercano posible al índice de variación salarial. Por supuesto, esta es mi opinión y en general de las asociaciones de inquilinos. Seguramente sí. Las cámaras inmobiliarias van a tener otra mirada. Lo que hay que buscar es un punto donde de alguna manera los distintos actores puedan llegar a un acuerdo. A veces, porque en realidad eso es lo que se intentó la última vez cuando se discutió la ley de alquiler y se hizo este Frankenstein, donde el índice sintetiza esas dos cosas, lo que pretendían cada uno de los sectores, y la verdad que hoy no está resultando, ¿no?
Vos sabés que no lo digo por vos, Edu, porque de hecho sí. hemos charlado de todos los temas, desde el consejo hasta acá. A mí a veces me da la sensación, no digo que este sea el caso, pero que los que están legislando para solucionar un problema no lo conocen al problema. Nos pasa acá con el transporte, que vemos que se trabaja para el transporte y desconocen por eso se suben a un bondi en su puta madre, sí. los tipos que
bueno,
tienen que...
Bueno, en mi caso, vos lo sabés.
Yo, por eso, te a ver, yo hay cosas que nos conocemos hace muchos años. Sí. Después también pienso, digo, están trabajando, yo no sé qué tal es Gioja y demás, imagino que toda una vida en la política... gobernador y demás, debe ser un tipo que no debe haber pagado un puto alquiler en su vida, digo, por otro lado, ¿qué? Pero del prejuicio esto, puedo estar completamente equivocado, digo.
No lo sé. Si
pero bueno, pero yo lo que veo es que volvemos a viejas fórmulas que son tomar casos que la política desconoce porque no los vive. Esa es una cosa que yo veo que pasa constantemente.
Yo creo que la mejor forma de primero, digo, si bueno, hemos hablado miles de veces de transporte y yo soy un caso particular, no porque de alguna manera digo, básicamente con el tema de transporte toda mi vida usé colectivo y taxi porque no sé manejar, entonces es una decisión de vida. Y claro, no sé manejar, no tengo interés, no todo el mundo quiere ni tiene ganas de manejar, a mí no es algo que me atraiga, y toda la vida me manejé transporte público. Y me parece que la mejor forma, aún si no fuera así, uno tiene que, si quiere legislar sobre el tema, discutir, tener opinión formada, subirse a un colectivo, ver lo que pasa, hablar con la gente, etcétera. El tema alquileres es un tema de extrema complejidad y creo que hay que intentar ponerse en el lugar del otro. El otro es el inquilino, pero también el otro es el pequeño propietario, ¿no? Te digo, lo que más me interesa es poder escuchar la experiencia. Nosotros nos venimos reuniendo con distintos actores, lo vamos a hacer en la comisión, a mí me parece que es importantísimo que se puedan expresar en la comisión los distintos sectores, ¿no es cierto?, que trabajan sobre el tema, que tienen algún interés creado, y me parece que en función de eso hay que definir y también tener en cuenta algo. Este es un tema de enorme complejidad y que no es lo mismo lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo que pasa en el interior del país. Yo entiendo que una parte importante de los errores que se cometieron en la discusión previa en la ley de alquileres tiene que ver con el estudio de un fenómeno que es el mercado de alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene que ver con el peso superlativo que tienen los medios de comunicación que se suelen llamar nacionales, pero que son porteños, en todo este tipo de discusiones. Y hay que aprender de la experiencia de otros lugares del país, por lo tanto hay que recibir Cámara Inmobiliaria y Asociación de Inquilinos también del resto del país, porque si no, tiene una sobrerepresentación la mirada porteña, ¿no?, con respecto a este tipo de cosas. Pero a mí, digo, para ir al grano, el tema de la fórmula es un tema a atender específicamente.
El tema de los años, de los años del contrato, eso creo que ahí está.
Ahí hay una discusión que va a ser interesante, ¿no? Porque yo creo que la Asociación Inquilino venían sosteniendo lo de los 3 años para una búsqueda de estabilidad, y hay otros actores que plantean la posibilidad de los 2 años. A mí me parece que no es lo más importante. Lo más importante, porque ¿por qué plantean la Asociación Inquilino lo de los 3 años? Porque, por supuesto, cuando vos renovás hay una actualización.
Claro.
Entonces, lo que hay que pensar es de qué manera se establece un criterio para el inicio de los contratos, es decir, cuando termina un contrato y viene otra persona y asume otro contrato, si la indexación puede ir más arriba de un porcentaje, es decir, empieza un nuevo contrato y ya no es la actualización de uno anterior, y bueno, ahí por ahí se desmadra y los precios se duplican, se triplican, etcétera. Hay un planteo en el proyecto de Gioja, lo tomo porque es uno de los que está en discusión y es uno del frente de todos, ¿no? Plantea una continuidad en el tema de los números de los contratos, donde a partir del registro de todas las operaciones que se hagan, que es uno de los objetivos originales de la ley, que no se cumplió, que se puedan ser transparentes y registrados todos los contratos que existan, haya un porcentaje máximo de en la renovación y eventualmente en un nuevo contrato con respecto al anterior. Eso establece un piso y una evolución previsible. No te digo que el número, que ya definamos el número, veremos, va a haber puja de interés ahí, pero que sea previsible. Lo más importante acá, o lo más terrible de toda esta situación, es que no hay previsibilidad, ¿no? Para nadie. Bien. Ni para el titular, ni para los inquilinos, ¿no?
Edu, la seguimos cuando se empieza a definir. Está bueno el tema, es importante.
La seguimos, es un tema importantísimo.
Sí.
El Congreso está recontratrabado, producto de divergencias entre los dos frentes, divergencias al interior de los frentes, etcétera. Me parece que fue saludable la decisión del presidente de la Cámara de decir, bueno, para, saquemos todos estos líos del medio, arranquemos a armar una comisión que es de las más importantes, legislación general, y que tengo la suerte de integrar, el único santafesino, y arranquemos con este tema que urge definirlo, ¿no?
Che, Edu, una cortita, respondeme cortito en dos palabras. Sí. ¿Cómo lo viste a Alberto Fernández, vos que tenés relación, amistad y que charla con él?
En las parejas estuvimos el otro día. La verdad que lo vi, y eso es bueno para mí y para todos, entiendo, optimista, lo vi optimista. Y planteó básicamente lo siguiente: se ordenó un poco con mejora de los números la producción,
sí,
se empezó a ordenar el tema del trabajo, lo que falta, que es el tema del momento, la desigualdad, y ahí está la inflación, ¿no?
Bien, ¿y el vínculo con Cristina es malísimo?
No habló, yo estuve en el acto, por supuesto que no habló de eso, no va a hablar
del
acto, y estuve en una comida posterior con 12, 13, 14 personas, tampoco habló sobre el tema, entiendo, no por palabra de él, sino por allegado, etcétera, que no es tan así, y que hay cierto
diálogo. Tampoco son íntimo amigos.
No, me parece que no, y me parece que tampoco lo que se trata de ser íntimo amigo.
No, bueno, pero tío, el vínculo no está bárbaro, sí, tampoco está tan quebrado.
No, pero no está roto, no, de ninguna manera, no está roto. Por supuesto que hay matices y divergencias, como lo hay en toda colisión política. Yo creo que
Abrazo grande.
Gracias, abrazo y saludo a toda la banda. Dale.